días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Pues continuamos después de conocer la última hora, la actualidad con nuestros compañeros de informativos en ese boletín horario. Ya está por aquí, por cierto, Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola Nieves, muy buenas.
Vamos a hablarles de olvidos, pero no se me había olvidado a mí, que teníamos pendiente con Juan Luis Galiacho. Buenos días de
Hola,
nuevo.
¿Qué tal, Nieves, de nuevo?
Porque me ha dicho, última hora. El caso, ya saben ustedes, en febrero, que Laura Luelmo, esta joven profesora que se había ido a dar clases precisamente a ese pueblo de Huelva, donde apareció... Sí. Su cadáver
en el campillo,
y además se consiguió también localizar, detener, ya está encarcelado y va a ser juzgado, Bernardo Montoya, y es precisamente sobre este caso sobre el que teníamos última hora.
Sí, bueno, ya se sabe un poco la autopsia, la han revelado los compañeros de Huelva Información, que la joven profesora murió definitivamente de un golpe con una piedra en la cabeza, ¿no? Esa fue la herida mortal, pero posteriormente sufrió en torno a 40 lesiones. Uh-huh. Lesiones que van desde un golpe en la mandíbula a través de un palo o una barra metálica hasta la posible violación y moratones en los muslos, incluso la posibilidad que le estuviera golpeando la cabeza contra el suelo en repetidas ocasiones. Uh-huh. ¿No?
Es decir, que esto dista
es terrible de lo que
al
totalmente.
¿No? Para
bueno, él ahora ha vuelto a cambiar la declaración diciendo que fue una antigua novia suya, uh-huh, Josefa, una expresidiaria con la que coincidió en una de las prisiones que ha estado y que fue la que fue a su casa y que se enceló con Laura Luelmo y que fue la que le pegó con un palo en la escoba, etcétera, ¿no? Para el tema de la piedra, él en su declaración judicial viene a decir de que él, acordaros que él la deja tirada y malherida en el campo donde aparece, en el paraje del campillo donde aparece, y que al día siguiente se da cuenta que se ha dejado una manta y que es cuando va a recoger esa manta al día siguiente, y es cuando la ve malherida y que la ve agonizando y es cuando le da un golpe con la piedra para matarla definitivamente. Eso es como justifica el tema de esto, porque la autopsia es clara, dice que tiene un hundimiento total en el cráneo y que es producida precisamente con una piedra. Es decir, que la autopsia revela claramente, como muy bien indicas Nieves, la catadura moral de este sujeto, las mentiras que dice y sobre todo que es clara y contundente que la mató a golpes.
Y en este caso además recordamos...
Y quizá también con violencia sexual.
Que había, bueno, discrepancias, ¿no?, entre los forenses, que hubo un informe forense...
De cara a la data de la muerte, ¿no?, que decían que si era uno o dos o tal. Todo indica de que se produjo aproximadamente entre uno y dos días, uh-huh, no a los tres días como inicialmente se pudo decir, sino que fue bastante rápido, ¿no?, uno o dos días cuando muere esta chica. Y que todo indica, según la gravedad de esta autopsia que hemos tenido conocimiento, es que parece que hubo un plan premeditado, es decir, que él durante días estuvo en esa silla sentado enfrente, viéndola pasar y dándole vueltas a la cabeza de cómo lo haría, ¿no? Mm. Porque esa violencia, esa brutalidad para darle esos golpes, detenerla, de llevarla, la piedra, luego sacarla, es decir, que había en esa mente algo totalmente, como estamos comentando tú y yo, malverso, ¿no?
Bueno, ya ha dicho él que maligno, no le dejen salir de la cárcel más, porque, vamos, no...
Bueno, eso es decir, yo es que no me creo nada de lo
yo
que diga este personaje.
Yo tampoco me creo nada. O sea, fíjate el chicle
no
también ahora con el caso de
nada,
Diana Kerr, sabiendo que se cebó también, no se ensañó con ella.
Ana Julia en el tema del pequeño Gabriel, todos estos tipos de criminales son así.
No te vayas, porque quédate para respondernos la pregunta que hoy Sergio le lanza a los oyentes. No me he olvidado de ti tampoco.
No, yo de vosotros, ¿eh? Atento escuchando a Juan Luis Galiacho. Nada, que me ha sorprendido, una noticia que recoge la prensa a nivel internacional, esa noticia que nos sitúa en Arabia Saudí, donde una mujer sube, ¿vale?, embarca en un avión desde Jeddah rumbo a Kuala Lumpur, a Malasia, y entonces resulta que cuando sube al avión se percata de que se ha dejado a su hijo en la zona de embarque. ¿Cómo reacciona el piloto? Pues el piloto, una vez que escucha a esta mujer, que se da cuenta de aún se le olvidaba los donuts o la cartera, esta mujer, desconocemos la edad del hijo de esta mujer, no sabemos si es un niño pequeño, si es un bebé. Lo cierto es que ella sube al avión sin él, el avión despega, y entonces el piloto se tiene que poner en contacto con la torre de control para pedir la vuelta. El piloto del vuelo SV-832 dice que comenta: este vuelo requiere volver. Una pasajera ha olvidado su bebé en la sala de espera. pregunta, ¿podemos regresar o qué hacemos? Los de la torre de control, pues los ojos como el símbolo del WhatsApp, ¿vale? Que así, abiertos de par en par, como si les hubiesen dilatado las pupilas. Dice, ok, regrese a la puerta. En referencia a la zona de embarque, dice, esto es totalmente nuevo para nosotros. Así que el avión vuelve, aterriza y se produjo el reencuentro entre la madre y el hijo que esperaba la zona de embarque.
Y el niño no lo había cogido nadie. Se
quedó el niño estaba allí. Porque eso suele ocurrir, ¿verdad, Galeacho? A veces claro, cuando se nos olvidan las cosas, luego no están.
Es el primer caso de los niños que ocurre de un niño que lo dejan abandonado, que no se acuerdan de que existen los padres.
Sí. ¿Tú qué te has dejado abandonado?
Yo me he dejado abandonado de todo, como te he contado, desde las llaves, las gafas, los paraguas. Pero lo que siempre en mi vida más me ha fastidiado es haberme dejado los apuntes de clase. Yo doy clase en la universidad y doy radio, además. Y me dejé todos los apuntes donde tenía toda mi fonoteca, todos mis radio con Encarna Sánchez en su tiempo en la COPE,
toda la historia
de la radio que la tenía ahí metida en mis cintas, porque eran cintas además.
Qué pena.
Y ahí la perdí.
Bueno, hacemos llamamiento a quien las pueda tener.
La busqué por todos los lados, me fui a objetos perdidos.
Tú llama, pero eso es una joya. Eso es una joya, que lo tenga no lo suelta.
Ya no, me perdí.
Oye, ¿sabes? Me estoy acordando que Shakira hizo y le puso título precisamente a un álbum que se llama ¿Dónde están los ladrones? Que en ese caso, más que olvido, pues fue una sustracción, ¿no? Porque iba con la maqueta del disco y demás.
Sí.
Entonces estaba en un aeropuerto, creo recordar, y se la robaron, ¿no? No parece que fuera un olvido o que se descuidó un poco y tal. Y precisamente por eso hizo la canción de ¿Dónde están los ladrones? Y le puso el título a ese álbum. Bueno, Juan Luis, que te dejamos.
Pues nada.
No te dejan nada olvidado, ¿no?
No. Voy a coger todo porque lo lógico es que me olvide algo.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Igualmente,
no te olvides de venir.
Un
hasta
placer.
Luego. Chao.
No me olvido nunca este programa.
Sergio.
Pues ahí está el WhatsApp, esperando esas comunicaciones con los oyentes. El número de WhatsApp 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz. ¿Qué te has dejado olvidado? ¿Lo conseguiste recuperar? Nos lo vas contando.
Ahí estás.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Venga números. 13 billones nada más y nada menos que están detrás de ese número pi, que es que hoy es el día del número pi y precisamente por eso nos hemos ido, bueno, se ha ido Gloria García Talavera con la unidad móvil a ese edificio que además tiene forma de la letra que representa a ese pi, es 14 de marzo, 14 del 3. Y aunque en anglosajón le vamos a dar la vuelta, sería 3, 14, 16 y tiqui, 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 13 billones. Gloria García Talavera se lo sabe. Gloria, buenos días.
Uy, tendría que repasar mucho, Nieves, ¿eh? Tendría que repasar.
Estaríamos
mucho.
Toda la mañana aquí, tú, como una calculadora. Número infinito, con todo lo que eso conlleva. Dicen que todo lo que podamos imaginar está dentro de él, pero como a los de letras nos cuesta esto de entender lo abstracto de las matemáticas, bueno, pues contigo vamos a celebrar, Gloria, el día del número pi de una manera mucho más literal y es, pues eso, con esa visita guiada de la que además has empollado y bastante, ¿eh? Porque te la has hecho completa, ¿no? En el Instituto de Ciencias de la Constitución, Eduardo Torroja, que está ahí en Serrano Galvache, en el número 4, y precisamente con este motivo, ¿no?, se ha hecho esta visita que tú has experimentado.
Muy interesante esta visita de un edificio muy singular ideado por Torroja, ese bueno gran arquitecto que también ingeniero, ingeniero que ha ideado pues grandes cosas que nos han dejado en la historia también en Madrid, edificios emblemáticos, y que decíamos, bueno, que está en pleno Pinar de Chamartín, ahora atravesado por la M30, me decían los trabajadores que se ha perdido un poco la esencia, pero es una visita que está llena de sorpresas. El edificio se inauguró en 1951, es un edificio, me decían, orgánico, de arquitectura nórdica, muy tecnológico, muy rompedor para su época, y estábamos haciendo la visita con Juan Queipo de Llano, que es arquitecto, además, y nos llama la atención. Esto se construye en medio de un pinar enorme, el de Chamartín, todavía vemos aquí árboles, afortunadamente se conserva parte de este pinar, y lo que se hace es el Instituto de Ciencia de la Construcción, para hablar, por ejemplo, de cemento, ¿no? Qué contraste, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, era uno de los centros pioneros en la investigación de nuevos materiales, en aquel momento el hormigón armado, que era, digamos, un material que requería mucha investigación, mucho conocimiento, digamos, para su utilización. Hoy en día, pues, estamos ya muy acostumbrados, pero sí, y aquí en este pinar estaba el edificio rodeado de naturaleza, prácticamente.
Nieves, ¿qué te parece lo que estás escuchando?
Bueno, la verdad es que sorprende, ¿no? Efectivamente, ya me estoy haciendo una idea. El edificio, Juan, descríbenos un poco cómo es, para que la gente que no podemos hacer esa visita nos hagamos una idea.
Sí, nos gustaría que los oyentes también supieran. Es difícil de explicar, ¿no? ¿Cómo se concibe este edificio tan original?
Bueno, como era un centro de investigación, había, además de Eduardo Torroja, que era el digamos, director del centro y demás, había dos arquitectos que también eran de la casa, y se concibió, al tratarse de un centro de investigación, como con dos zonas completamente separadas y muy distintas, unas naves de experimentación para hacer todos los ensayos y la experimentación, digamos, práctica, y luego las partes de los despachos donde se realizaba el estudio teórico de esta investigación.
Y se conserva, Nieves, todo ese mobiliario de madera de esa época, de los años 50, y lo que me ha gustado es que se habilitara este lugar de investigación como un lugar agradable, ¿no? Incluso para disfrutar con familia, porque hemos visto una piscina que día de hoy también los empleados la pueden utilizar en época de verano, unos estupendos jardines, un comedor que ya me gustaría a mí también tenerlo abierto también a la zona más verde, ¿no? de este espacio, incluso una capilla, ¿no? Que es una joya.
Totalmente, efectivamente, se trabajó mucho, se hizo con esa idea un poco de que los trabajadores consideraran esto parte de su casa y tuvieran aquí pues muchas actividades. Hay muchísimas fotos de fiestas por la noche, de fiestas en los fines de semana, en las piscinas, hay pistas de deporte, hay de todo. Un poco como lo que hace ahora Google y estas empresas, ¿no? que generan como alrededor del edificio de trabajo pues toda una serie de zonas o espacios en donde se puede vivir y...
Ahora estamos junto a una escultura en forma de trompa de elefante, que es muy peculiar también por su construcción.
Sí, es una estructura laminar, cierra un poco, o se hace como homenaje a una época en la que Eduardo Torroja fue un fundador de una asociación internacional de estructuras laminares, y aguanta únicamente por su forma, siendo muy delgada en el extremo, tiene como 4 o 5 centímetros en su extremo, y solo aguanta, digamos, por la forma, parecida, por ejemplo, a estructuras como el hipódromo de la Zarzuela, que también es de Eduardo Torroja.
Y se han celebrado incluso alguna boda aquí, ¿no?
Efectivamente, se hizo como un espacio que pudiera albergar algún tipo de celebración, y entonces aquí pues se han celebrado más de una boda.
Pero de matemáticos. De matemáticos, no, de arquitectos e ingenieros, que son los que ahora mismo trabajan aquí, ¿no?
Sí, básicamente, bueno, y bastantes químicos también.
¿Se investiga sobre el cemento, sobre qué?
Sí, la verdad es que el hormigón y los hormigones especiales o el comportamiento del hormigón, la corrosión, etcétera, es una de las principales, es el centro, digamos, yo creo, más reconocido en hormigón o en la ciencia del hormigón.
Decía yo que estamos con una visitante que quiero que también muestre a los oyentes sus impresiones sobre un edificio, decimos, que es que tenemos en pleno Madrid, por lo menos yo es que lo desconocía.
Bueno, yo no lo desconocía porque en la escuela hacen referencia a él mucho, pero sí es cierto que una visita al interior de esta manera no había hecho, y es una maravilla, es una preciosidad, todos los encuentros de unos edificios con otros, la estructura como está hecha, la delicadeza, el pensamiento pensamiento que se ha invertido en ello. Te lo hace sentir en los paseos que puedes dar por los pasillos y ves que hay muchísimo pensamiento y muchísimo cariño en cada uno de los encuentros, sobre todo.
Me ha encantado también el despacho, por ejemplo, del director Nieves. No sé si te lo puedes imaginar, pero es como una pecera que tiene vistas a un jardín y a un estanque, ¿no? Así se debe pensar muy bien. ¿Cómo son ahí las reuniones?
Se pescan ideas ahí.
Efectivamente. No, es un espacio muy agradable. Lamentablemente hoy en día con la M30 ya el ruido en el jardín ese con el estanque no es lo mismo, pero antiguamente debía ser realmente un espacio de paz y de reflexión muy, muy singular.
Oye, que nos llaman la atención, Gloria, pero claro, sí, dime.
Que nosotros, como tenemos también nuestras reuniones de contenido, nos estoy viendo ya allí, ¿eh? O haciendo un programa quizás, Juan, que somos muy de salir a la calle, ya te lo digo.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, aquí se graban, por ejemplo, muchas series o anuncios y demás, porque los espacios realmente son tan singulares y tan especiales y pues ya se nos conoce un poco por eso y cuando se buscan localizaciones para anuncios o lo que sea, pues es bastante frecuente rodar aquí.
Claro, y sobre todo lo que es el contraste, ¿no? Que si esté investigando sobre el hormigón, sobre el cemento, en un sitio, bueno, tan paradisiaco, que lo fue mucho más en su origen, porque esto era el auténtico Pinar de Chamartín, ahora estamos rodeados de edificios muy altos y de la M30, pero aún así tenéis aquí este pequeño oasis. Y hoy habéis querido rendir el homenaje al Día Mundial Pi, que también se celebra por todo lo alto en las instituciones americanas, para decir y reivindicar. En Madrid también tenemos algo muy importante en relación al número pi, hay una serie de visitas, tú vas a realizar la de la tarde e incluso una conferencia a la que se invita al público a asistir.
Efectivamente, esta tarde hay una conferencia a las 6 de la tarde, a las 5 previamente a la conferencia se hará también una visita al edificio, que como ha comentado también tiene forma de pi, la planta del edificio es como una letra pi, lo cual pues bueno es también curioso. Tiene también otras referencias extrañas, como un dodecaedro, que es un silo de carbón y que es un poco el símbolo del instituto, que está a la entrada y que pues también recuerda pues a símbolos masones y otras cuestiones. Y bueno, os animo a todos a que vengáis a la conferencia esta tarde. En cualquier caso, suele haber visitas también programadas a lo largo del año. En la página web normalmente lo tenemos una al mes o algo así. O sea, que la gente se puede animar a venir aquí.
Y para terminar, aunque ellos no sean matemáticos, que son, decíamos, más ingenieros, investigadores, científicos, arquitectos, ¿a qué os suena el número pi? ¿Cómo lo recordáis cuando oísteis hablar por primera vez de él?
¿A qué me recuerda el número pi?
A chino.
No sabría decirte a qué me recuerda el número pi. Te podría decir a los cuernos del toro, ¿no? Parece. Y aquí la verdad es que yo pensaba que no se iba a percibir el pi. Y sí que se percibe muy bien, de hecho. Porque generan unos patios maravillosos y es una visita de muy alto nivel, verdaderamente. ¿Eh? Muy, muy alto nivel.
¿Tú te acuerdas del número pi de cuando te hablaron de él en el colegio?
Pues a tanto no sé. No lo sé, no recuerdo cuándo la primera vez me hablaron.
Es un número misterioso, ¿no?
Es un número realmente bonito y curioso, sí.
Bueno, pues recuerdos aquí también en este edificio donde se trabaja en las ciencias de la construcción, que se levantó en el año 1951, que es una auténtica joya y que tiene muchas partes, como decíamos, protegidas.
Pues mira, yo voy a hacer algo muy friki, porque yo soy un poco friki, voy a coger los números de los que me llegue para una combinación, Sergio, de Primitiva, Bonoloto, lo que haya, no lo sé qué sorteo habrá. Hoy con el pi, y voy a empezar 3, 14, 16 y los que me den hasta que complete.
Los 6 números de la apuesta, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, pues estos. Claro. Y no sé, es que como, en fin, se encarga Belén de recoger y tal, ya me está mirando. Bueno, que aquí lo dejamos porque igual mañana estamos celebrando.
Si te quieres volver a casar, Nieves, aquí te hacen un hueco, ¿eh? Ahí en esta trompa de elefante.
Venga, pues me lo voy a pensar.
Pues pensarlo para el próximo 13 de marzo, ¿vale?
Ahí lo dejamos.
Se celebra el número pi porque primero, ¿no? En América. Sí. Y en el mundo anglosajón se pone primero, como decís.
El mes y luego el día, entonces 3-14.
Te reservamos fecha, venga.
Venga, pues ahí me lo voy a pensar un poquito. Gracias, un beso, hasta luego,
adiós.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. en Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid, fin de semana.
Buenos Días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Buenos días Madrid con Eli del Valle. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Paraguas, llaves. Un libro. Bueno, llaves. El otro día, Sergio, vino Fran, mi marido, a traerme las llaves de casa. Porque como yo salgo antes, se dio cuenta que me había ido tirando de la puerta y las llaves estaban allí. Con lo cual, oye, ¿qué te has dejado las llaves? Me las trajo. Un beso. Un libro. Bueno, en fin, yo me voy.
Pero, por ejemplo, lo de las llaves, ¿cuándo te diste cuenta?
Porque no, me di cuenta,
el olvido es importante, pero también lo importante es cuando te das cuenta.
Me di cuenta cuando me llamó él para decirme que me las había dejado.
Que si no, no te das cuenta.
No. Así que seguro que a ustedes les ha pasado algo parecido. Esto es muy usual, ¿no? Las llaves o el paraguas, no sé, la cartera en algún sitio, objetos así pequeños, ¿no? El móvil, que da una rabia cuando pierdes el móvil, por ejemplo, llevas ahí todo, ¿verdad?
No nos damos cuenta el trastorno que ocasiona hasta que no lo pierdes, ¿no? La dependencia que tenemos a ciertos objetos.
Sí, sí, sí. Bueno, y hoy le estamos preguntando a Sergio, a nuestros oyentes, precisamente por sus olvidos.
Olvidos, 628-091-117, olvidos pequeños, olvidos grandes, olvidos cotidianos, olvidos más curiosos, nos los vais escribiendo o nos vais dejando también nota de voz. Así que vamos a ir leyendo los mensajes y escuchando lo que los oyentes del Buenos Días Madrid no se han olvidado de contarnos en este caso, que los tenemos ahí. Diego escribe, el otro día, sin ir más lejos, dice, fui directo del trabajo, tengo que ir con traje, os cuento, lo pone entre paréntesis, al gimnasio, dice que hacía días que no iba y además me apetecía hacerlo para dejar allí el estrés, escribe. Cuando me estoy cambiando, me doy cuenta de que he olvidado meter las zapas de deporte. Y claro, dice, no iba a ir a la sala a correr en cinta con los zapatos.
Zapatos de traje ahí, claro, no, esto...
No, y encima te puedes lesionar. Claro, uno tiene que llevar el calzado adecuado para hacer ciertas actividades.
Ese olvido, pues es un trastorno.
Un trastorno. Sí. Mira, él se quedó, vamos, se tuvo que ir a casa. Lo que no sé, a ver si le tenemos en línea, le voy a escribir a Diego si aprovechó para ducharse. No sé, puede
Diego,
ser, ya que ibas para allá. Ahora, a ver si nos contesta.
O si te dejaste la ropa de deporte puesta.
Nos cuenta.
Ya que te hayas cambiado.
Nos cuenta, arreglar pero informal, ¿no? Con chándal y con zapato de calle.
Como la martirio.
Como la martirio. A ver si Diego nos contesta, si se duchó o no. Mientras vamos a escuchar lo que nos ha dejado grabado, nota de voz, que nos enviaba al 628-091-117, David.
Buenos días. Pues recuerdo una vez, de estas veces que vas, íbamos en la moto, mi chica y yo, vimos un amiguete, nos paramos a hablar con él y tal, y bueno, ya, acabamos la conversación y bueno, digo, venga, hasta luego, nos vemos, venga, otro día nos vemos y tal. Yo arranco la moto, tiro con la moto para adelante y me digo, coño, qué poco pesa la moto, normal, me había dejado a mi chica por ahí, volví a por ella pero estaba ahí, o sea que sí, la volví a encontrar. Venga, un saludo, hasta luego.
Bueno, por lo menos dice que se le olvidó de verdad, no lo hizo a propósito porque volvió a por ella.
Volvió. Y ella estaba esperando ahí en el puerto.
Dice que poco pesaba la moto.
Ese mensajito que nos dejaba David. Arancha dice, yo a mi hijo pequeño que tiene 4 años, no, aclara Arancha, no como en el caso de esa señora que se dejó a su hijo en la sala de embarque en el aeropuerto de Arabia Saudí. Dice, yo a mi hijo pequeño no, pero sí el carro cuando tenía 1 año. Dice, le subí al coche para la silla me llamaron por teléfono, colgué, me subí, arranqué y me fui y dejé el carro en la acera. Y si no solo el carro, las bolsas de cosas que había comprado y que había ido colgando en el carro porque, madre mía, escribe Arancha, lo que da de sí un carro de niño. Me di cuenta en casa y al volver no había ni rastro del carro.
Joder, pues a mí, fíjate, cosas con niños también. Te pones a, metes a uno en la silla, ¿vale? Le pones el cinturón, terminas de hacer cosas de maletero, no sé qué, y alguna vez sí que me ha ocurrido que me ha dicho el mayor: mamá, no me has atado. Porque de pronto, como le has metido al primero, le has dejado sin atar, eso también me ha ocurrido a mí, fíjate.
Daniel, ¿qué nos cuenta Daniel? Nota de voz que escuchamos, que nos ha enviado al WhatsApp.
Me llamo Daniel y sí, a mí se me olvida bastantes cosas, pero nada tan grave. Normalmente las llaves de casa, de vez en cuando, que siempre tengo que esperar a mi pareja para que me vuelva a abrir o a mi compañera de piso. Y a veces se me olvida pues dónde he aparcado, especialmente en un parking subterráneo muy grande, que son todos iguales y es muy difícil, si no sabes muy bien dónde lo dejaste, es muy difícil volver a encontrarlo.
Yo confieso que he hecho foto.
Yo también.
En alguna ocasión, cuando he ido a algún parking, foto de dónde he dejado el coche.
Sí, porque a veces, bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, hay algunos centros comerciales además donde te pierdes sí o sí, eso parece un laberinto y además...
Eso que algunos tienen por colorines, sí, las plantas, por dibujitos...
Pero tienen plantas tan parecidas, o sea, quiero decir, la distribución lógicamente es igual, pero que luego dices, ¿pero en qué planta lo he dejado? ¿En la primera, en la segunda, en la A, en la B, en la C, en el naranja, el colorado?
En el delfín, en el calamar, en el rojo, en el colorado. Dice, buenos días, la que escribe es Paula. Un saludo a todos los de Onda Madrid. Dice, mi olvido más grande fue mi madre. Dice que su madre vino a visitarla a ella a Madrid. Dice, era diabética y en ese tiempo había perdido ya la vista. Vivo en Manuel Becerra. Me bajé del metro. Me olvidó a mi madre que se fue hasta Ventas. Cuando me di la vuelta, el metro se iba. Fui a la taquilla, yo, dice, escribe, llorando desesperada, a la chica de taquilla llamó y pararon ese metro y la sacaron. Dice, ahora me río, escribe, jajajajaja, pero el susto que pasé. Dice que la gente del metro también estaba también expectante y que alguna risa que hubo.
Pobrecilla, qué
susto. Olvido familiar. Nota de voz. Vamos a seguir escuchando los mensajes que nos van dejando los oyentes en nuestro WhatsApp, 628-091-117. La que se ha puesto en comunicación con nosotros es Arancha.
Hola, me llamo Arancha, soy un poquito despistada y en el transporte público, tren, autobús, metro, he perdido paraguas, libros, bufandas, chales, etc.
¿Chales?
No, chales no, yo creía que era un chal, ah. Un chal, en plural.
Digo, eso en el Monopoly seguro. Oye, por cierto, un beso. ¿Sabes que hay informes que hacen de estadísticas, ¿no?, con los objetos que se pierden en distintos lugares, incluso transportes públicos,
en
por ejemplo?
En el taxi, en el autobús, en la MT,
hay oficinas
metro,
de objetos, sí, perdidos. Bueno, yo recuerdo una vez, hablando de este tema, sobre qué se deja la gente en los autobuses de la MT, y alguna vez lo he dicho, hubo un traje de novia, un vestido de novia, se lo dejó olvidado, quien fuese, a
la
propósito,
se
entiende.
La novia de David, seguro.
La novia de David. Ay, ay, ay.
Buenos días, chicos, escribe John, dice, más que olvido fue una tortura y es que me pasé más de 2 horas buscando mis gafas. Cabreado, indignado y ofuscado. Así se expresa John. Me senté en el sofá, me puse las manos en la cara y, sorpresa, las tenía puestas. Abrazote, nos envía John. Más mensajitos. ¿Te parece que vayamos escuchando? 628-091-117. ¿Qué se habrá olvidado? ¿Qué se habrá dejado por ahí María Carolina?
A ver.
Mi nombre es María Carolina Cuña. A veces se me olvida la tarjeta de transporte porque la saco, cambio de bolso. Y nada, vuelvo a la casa porque afortunadamente tengo cerca la parada del autobús.
Bueno, es que esto, ¿ves? También te da una rabia cuando eso, has perdido la cartera, en este caso la tarjeta de transporte, que era el bonobús que llevábamos antes.
Sí, pues eso. Ahora está la tarjeta, claro, de transporte integrado.
Ahí, esa que el ministro de Industria, astronauta, llegó a reconocer que le costaba un poco maniobrar y demás. ¿Te acuerdas que lo dijo Pedro,
sí,
Duque?
Sí, sí, sí. Ahora es contactless, ¿no se llama esto?
Ahora sí, contacto. Ahí, total. Bueno, pues, ¿cómo ha cambiado, por cierto, lo de cuando íbamos cada mes a que nos pusieran el cuponcito del mes correspondiente al abono? Ahora ya vas con tu tarjeta. Ahora, ¿cómo se te pierda? pues te compras
que
otra.
Si no recuerdo mal, hubo un oyente, no recuerdo el nombre, que un día que hicimos cosas que coleccionas, cosas que tienes, que nos contaba que coleccionaba todos los cupones, se llamaba, los mensuales, que te iban cambiando en el abono transporte.
Yo todavía conservo los que yo no los cupones, sino el soporte, o sea, el abono, que tenías que poner tu foto. Por lo tanto, si ahora pierdes la tarjeta, la renuevas y ya está. Pero cuando antes perdías tú tu abono, eso te suponía tener que volver a hacer una foto, tener que ir al estanco, tener que hacértelo nuevo, porque se hacían manuales, ¿te acuerdas? Que era primero manual y luego ya sí. Se informatizó y ya te ponía el registro de tu número, te lo ponían ya, pues eso, por ordenador. Pero que antes era todo amanuense.
Todo ahí, es verdad. Sí, bueno, hacían unos números con unos rotuladores también para que no se borrasen. Mira, es que entra ahora mensaje de Juan. Dice, buen día. Bueno, soy el campeón en olvidarme las gafas. Siempre las pierdo. Y de los gatos hidráulicos. Todos. Siempre que he cambiado un neumático, siempre me olvido de guardarlo. Arranco el coche y me voy. Y luego digo, el gato.
Pues esperemos que no lo tenga que usar mucho, porque si no, cada vez que lo usa, adiós al gato.
Sí, sí, pues ese es el caso de Juan. Nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp Jacinta.
Soy Jacinta y bueno, lo que se me ha olvidado aparte de ropa en los hoteles la última vez fue el DNI y tuve que viajar con el pasaporte, así, sin más.
Pues te digo una cosa, los hoteles, los cargadores se dejan con bastante frecuencia. Lo sé porque tengo una conocida que trabaja precisamente en un hotel y luego, claro, ocurre en muchas ocasiones que los clientes no van a por ellos a reclamarlos porque a lo mejor es que ya se han marchado hasta del país. Por lo tanto, ya se quedan ahí en el cajón desastre y tienen una colección de enchufes, de cargadores de
todos los modelos.
O sea, que si alguna vez usted no sabe dónde encontrar, porque ya se ha descatalogado y demás, les digo que igual, hasta en un hotel podrían hacerles el favor, ¿eh?
Mira, hablando de móvil, Javier dice que el móvil se lo ha dejado en el avión, en el bolsillo del asiento que tienes delante, con el que te das con las rodillas, sí. Donde están las revistas, escribe Javier. Me di cuenta justo cuando iba a llegar a la cinta de las maletas. Dice, avisaron por walkie y pude recuperar el teléfono móvil.
Y otro sitio donde también es frecuente, ¿no?, que la gente se deje cosas, porque vas en un taxi, ¿no? Los medios de transporte es bastante usual, porque entras, te quitas la chaqueta, lo que sea, el bolso tal. Entonces luego cuando te vas, como te vas normalmente rápido, pues a lo mejor ahí es el momento del descuido. Y los taxistas también tienen una colección de objetos perdidos impresionante. O sea, que si algún taxista nos quiere decir qué es lo que
se han dejado
tiene,
su taxi,
efectivamente,
claro.
Pues que no lo diga.
Ricardo también el móvil. Dice que es muy despistado, que se lo deja en casa y he tenido que volver desde el trabajo porque, con lo que tú comentabas, Nieves, ¿no? Tengo allí todas las tareas en el calendario. Me lo he dejado también muchas veces en el coche y me doy cuenta cuando ya estoy en casa y tengo que bajar a por él porque además lo utilizo de despertador.
¿Sabes alguno dónde se lo ha dejado? No dentro del coche, sino fuera. En el techo.
En el techo, claro.
Claro, porque a veces, pues igualmente, empiezas a coger cosas y te sirve como para de bandeja, ¿no? Me vas dejando
sí,
ahí llave,
me vas
dejando todo. Alguno ha salido, y lo sé, y no he sido yo, en marcha, ha empezado a conducir y los objetos han empezado a salir volando porque se le había olvidado que los había dejado ahí arriba en el techo del coche.
Alberto dice el tupper más de una vez, el tupper de la comida encima de la mesa de la cocina y se queda ahí todo el día fuera de la nevera y claro, cuando llego dice que me da cosa comérmelo de cena, pues se ha estropeado.
Claro.
Ha estado ahí todo el día fuera de la nevera. Creo que David se vuelve a poner en contacto con nosotros, tenemos nota de voz.
Hombre, me estoy acordando de otra cosa también. La que es ahora mi mujer, el primer día que quedé con ella, me olvidé de que había quedado con ella. O sea que sí, pero es mi mujer ahora, o sea que funcionó.
David, ¿qué te pasa a ti con tu mujer? A ver.
David,
pero la tiene muy presente, aunque se le olvide.
Oye, ni ¿cómo se llama tu mujer?
Dino,
para
no.
Mandarle un saludito por la radio y darle enhorabuena por esa joyita que se ha llevado. Claro.
Que se tiene el cielo ganado.
Claro.
Ay, David. que un beso a tu mujer, porque es una santa, ya te lo digo.
María Ángeles se llama la mujer de David.
María Ángeles, un beso.
Así que le mandamos un besito, ¿eh?
Oye, nada, María Ángeles,
muy majo David, ¿eh?
¿Alguna vez se ha dejado olvidado a David?
en algún sitio. Buenos días, escribe Aida. Mi hijo siempre se deja las llaves y los vecinos del tercero se dejan la compra en el descansillo o las llaves puestas en la puerta.
Anda, pues cuidadito con eso. No demos dirección, no vaya a ser, pero vamos, cuidadín. Eso de dejar la llave, mal.
David dice que no se ha dejado nunca olvidada su mujer, olvidada a David en ningún sitio, ¿vale?
Venga, bien.
Más mensajes que van entrando. Chuso, mira, nos comentaba Aida, los vecinos la compran del descansillo. Chuso dice, a mí una bolsa de la compra en el Carrefour. Dice, llevaba dos y dejé una para guardar la tarjeta en el monedero. Me fui solo con una. En el aparcamiento me di cuenta. Volví y la bolsa no estaba.
Ya no estaba, se la habían quitado.
Lidia la cartera. Dice, me di cuenta después de haber llenado el depósito de gasolina. No tenía para pagar. Había llenado el depósito. Me pidieron el DNI, tampoco lo tenía, porque iba todo en la cartera. Les tuve que dejar el teléfono móvil, escribe, de prenda.
Claro, sí, porque dice, bueno, ¿y qué le di el reloj? En alguna ocasión ha pasado esto, que vas a una gasolinera y te ves que no tienes dinero, que no te has dado cuenta, y entonces efectivamente le dice, bueno, pues para que vea usted que soy de fiar y que luego voy a venir a pagar, pues le dejo aquí a buen recaudo, por favor, un empeño casi, ¿no? Le dejas eso, el reloj, el móvil o algo que con lo que además se te puede identificar. El carnet de identidad se suele dejar bastante, sí.
Sí, en muchos sitios, en muchas gasolineras nos dejan el carnet de identidad. Dice Victoria, no ganamos para gafas en casa. Mi marido las debe de cerca, las deja por todos los establecimientos de Madrid o en los taxis.
También.
Las gafas de ver. Inés nos pone poner la alarma alguna que otra vez y me he dormido.
Ah, pues mira, ¿sabes una cosa con las alarmas? En la de mis padres, pues mi hermano se marchó sin saber que yo estaba dormida dentro de la casa. Entonces tiene detector de un visor que detecta el movimiento.
Sí, sí, sí.
Se olvidó que yo me había quedado dentro de la casa, por lo tanto...
Se olvidó de ti.
Se olvidó de mí completamente y entonces puso la alarma y se marchó. Bueno, imagínate el escándalo, yo ahí adormilada, que iba por el pasillo y de repente empieza aquello a pitar, bueno, y corriendo llamé, oye, que te has olvidado que yo estaba dentro de la casa. Pues eso pasa.
Los chalés, jejeje, escribe Rocío, en referencia a lo que tú has comentado. Dice, yo, Nieves, experta en dejarme los pañuelos para el cuello en los aviones. Dice, los llevo siempre por el aire acondicionado, suelo olvidármelos o se quedan perdidos entre la mantita cuando recojo la maleta en cabina. Mira, Ginés dice, yo también lo de la cartera para pagar la gasolinera y tuve que dejar el DNI.
Uh-huh.
Manuel dice, los calcetines en el gimnasio. Dice que se ha puesto las deportivas con ejecutivos para hacer deporte,
claro,
en el gimnasio. Victoria, lo de las gafas que hemos leído en casa. José. Dice, yo me he dejado el maletero del coche abierto, el portón arriba, toda la noche. Dice, lo vi al bajar a la mañana siguiente para ir al trabajo. Solamente tenía un gato dentro que salió corriendo.
Bueno.
Cuando llegó a ver el coche, a recoger el coche por
se quedó
por la
dormir.
Mañana. ¿Me da tiempo un audio más?
Venga, una y ya.
Venga, pues cerramos las notas de voz con el mensaje que nos ha dejado Luis.
No me pasó a mí, fue a unos amigos. Era un matrimonio, venían de Barcelona con su perrito, pararon en Los Monegros a echar gasolina. Mientras él echaba gasolina, ella sacó al perro a pasear, acabó de echar gasolina a él, ella se metió al servicio, dejó el perro ya en el coche, él dentro del coche miró, vio que estaba el perro y arrancó. Eso le supuso hacer unos cuantos kilómetros para luego volver a recoger a la señora cuando se dio cuenta de que no la llevaba.
un trajín ahí, ¿no? Que si voy al baño, el perro que entra, que sube, que yo, que tal, y ala, ahí se quedó.
Pues muchas gracias, Luis. Por cierto, que Luis nos ha dejado esta nota de voz y pregunta: por favor, ¿me podríais decir el nombre y la dirección del edificio de hormigón del que habéis hablado?
Claro, por
gracias.
Supuesto.
Gracias, que hemos estado en directo con Gloria García Talavera.
Mira, el edificio es el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y está exactamente en la calle Serrano Galbache número 4, ubicado en la zona del Pinar de Chamartín. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, en la calle Serrano Galbache número 4 en Pinar de Chamartín. Así que, servicio a domicilio. Muchísimas gracias a todos por haber participado y lo tenemos que dejar a ti aquí porque no se me olvida que ahora estamos con Marga García y su gastroamantes que nos va a deleitar con el menú que nos tiene preparados.
Nuestro WhatsApp 628 091 117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Información de servicio público en Onda Madrid.
Este sábado 16 de marzo comienzan las sanciones en Madrid Central. Recuerda que los coches con etiqueta B o C que no sean de empadronados pueden entrar si se quedan en un aparcamiento. Los residentes, independientemente de la etiqueta que tengan, pueden circular sin problema y aparcar en su aparcamiento o en la zona SER. Por último, los coches Eco y Cero pueden acceder sin problema y sin riesgo de multa.
Onda Madrid, servicio público. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Pues quedan poco más de 10 minutos y ya está con nosotros Marga García. Qué bien hueles. Es que cuando entra Marga García, huele a perfume, no sé qué.
A torrija, casi.
Buenos días. Aunque estás casi ahí con la mano en la masa, porque la receta que casi, nos traes casi, hoy bien podría sí. ser de Semana Santa, typical Spanish.
Totalmente, totalmente. En días ya de cuaresma, yo creo que dos de los productos con más presencia en los hogares de todo el país es la torrija.
Ahí está.
Y los garbanzos con bacalao.
Pues mira, ahí vamos a darles a ustedes para que se vayan poniendo...
familiarizando con la Semana Santa.
Claro, y para que también dé tiempo, porque es mejor dar la receta antes y que vayan practicando.
Poquito a poco.
Para luego quedar bien, ¿eh? Que no, claro, el mismo día, el día de antes, que dices, si no me ha dado tiempo ni a ir a comprar, por favor. Así que...
planificación, sí.
Ya saben, todo está explicadísimo en la página, en el blog de Gastroamantes, que firma Marga, que haces unas fotos estupendísimas.
Sí, todo lo hago yo en casa, para que no se crean que es tan complicado, que a veces ves, dices, uy, es que eso es muy difícil. Digo, no, digo, si hay un pasito a paso muy bien explicado con las fotos, para que veas lo que es rehogar, cómo tiene que quedarte la verdurita, todo. Ahí muy bien explicado para los que saben y para los que no saben.
Pues vamos
todos
a ir como Luis Fonsi, despacito, pero con la garbanzos con bacalao.
Con esos garbanzos de bacalao que son una locura. Bueno, está en cuaresma y en no cuaresma, sí. También, porque este plato siempre apetece. Pero es cierto que son dos ingredientes muy, muy típicos de estos días. Lo primero que tenemos que hacer para esta receta es poner a remojo siempre los garbanzos. Yo aconsejo el pedrosillano, que es más chiquitito, es el más tierno. Y ponerlos a remojo, pues, 12, 24 horas antes. Ya siempre hemos dicho que cuanto más tiempo los tengamos la legumbre en remojo, luego vamos a hacer mejor la digestión. O sea, que eso
eso, ponerlo unas horitas antes. La noche anterior está muy bien, pero si lo podemos poner incluso por la mañana uh-huh. del día anterior, mejor. Las ponemos a remojo en agua templada, porque el garbanzo es la única legumbre que se pone en agua templada a remojo. Y a la mañana siguiente desechamos ese agua, lavamos bien los garbanzos y lo reservamos. Y vamos a hacer un sofrito. Vamos uh-huh. a coger unos pimientitos de esos morrones verdes, amarillos y naranjas, que los tenemos ahora de colores y que nos van a adornar mucho el plato. Vamos a utilizar unos tomatitos para darle color al caldito que nos quede. Y bueno, vamos a empezar primero la cazuelita donde vamos a hacer nuestros garbanzos con bacalao. Vamos a cortar en brunos, que brunos son unos pequeños dados de 1 a 2 milímetros de lado. Vamos a cortar todas las verduras, el pimiento rojo, el verde y el amarillo. En esa cazuela vamos a poner un generoso cordón de aceite de oliva y vamos a freír unas semillas de comino durante un minuto para que nos suelten toda la fragancia. Después añadimos todas las verduras junto a una hoja de laurel, vamos a sazonar al gusto y lo vamos a rehogar todo durante unos 5 o 7 minutos. Vamos a mover, a remover todas estas verduras constantemente para que suelten cada uno el juguito y los aromas y se vayan mezclando todas las sustancias unas con otras. La hoja de laurel también es muy importante en esta receta porque nos va a ayudar a eliminar también los gases a la hora, uh-huh. nos va a facilitar la digestión. Cuando ya tenemos ese colorcito así ya brillante, vamos a añadir 2 cucharadas de pimentón. Aquí tenemos que estar muy vigilantes, ¿no? Como digo yo, porque el pimentón, como te pasas un poquito y lo frías más de la cuenta, se te puede ir al traste el plato. Entonces echamos el pimentón, le damos unas 10 o 12 vueltas uh-huh. para que se fría y cuando ya vemos que empieza a oler rico, añadimos el tomate o bien triturado o bien lo rallamos, ¿no? Lo podemos dejar con las semillas o podemos, si queremos, luego retirar las semillas. Uh-huh. Una vez que ya ha cogido temperatura el tomate, vamos a añadir sidra, que es lo que nos va a dar ese toque especial a este plato. Añadimos una botellita de esas pequeñas baby de sidra y dejamos de nuevo que coja temperatura a todos los ingredientes. Y una vez que coja temperatura, vamos a añadir nuestro bacalao desmigado. Vamos a añadir nuestros garbanzos. Aquí lo vamos a hacer junto, aunque el bacalao se hace muy rápido, pero con este plato lo que buscamos es que el bacalao nos quede totalmente desmigado y tierno y perdido, ¿no? Claro. Y nos quede todo su sabor. Entonces vamos a añadir.
Pero no es el protagonista.
Está en el sabor, sí. Pero que luego te comes así, masticas ese garbanzo cremoso y. Y ese conjunto es lo que hace que ese plato sea muy rico. Entonces vamos a añadir el bacalao y los garbanzos juntos. Les damos un par de vueltas. Vamos a cubrir con agua unos 2 dedos por encima, ¿vale? De la legumbre y de todos nuestros ingredientes. Y luego, dependiendo de la calidad del garbanzo, lo vamos a dejar unos 45, 50 o una hora, dependiendo hasta que el garbanzo ya esté tierno. Si vemos que no a fuego muy fuerte, porque entonces nos va a evaporar muy rápido, ¿vale?
Mejor
a fuego medio, despacito, lo dejamos medio cubierto. Hay que se vayan haciendo bien todos esos sabores y luego vamos a ver que ha reducido el caldo y se nos va a quedar ahí unos bacalao con garbanzos que apetece comerse la pantalla, ¿verdad, Nieves?
Bueno, yo estoy aquí ahora mismo salivando como el perro de Pavlov cuando sonaba la campana, pues yo estoy igual. Es que escucho la campanita amarga y ya empiezo a salivar.
Qué rico, calentito además. Luego le podemos decorar con un poquito de perejil verde, que siempre hay que decorar los platos, que no nos cuesta nada.
Sí.
Y queda una presencia mucho más bonita.
Hombre, sí. Es como el toque, ¿no? Que
el
dices,
toque final.
La distinción. Sí. A ver, sigo salivando porque ahora lo que viene, imagínense ustedes, torrijas de café irlandés.
Hombre, es que vengo de Dublín, vengo recién aterrizada de Dublín, que he ido a ver a mi sobrina Selena, que se ha ido allí a buscar trabajo, pues como muchos jóvenes, ¿no? A trabajar y a buscarse el futuro.
Vida.
Sí, está muy bien instalada, así es que me vengo muy contenta. Y allí, pues en Irlanda, que es lo que se toma muchos cafés, y entre ellos el café irlandés, digo, pues me voy a hacer unas torrijas, que nos hemos puesto de torrijas de café irlandés, finas nos hemos puesto. Para la torrija, el pan del día anterior, podemos utilizar un pan brioche, podemos utilizar un pan con miga compacta, de esas rebanadas a lo mejor de pan Bimbo que tenemos, que son muy gruesas. O podemos utilizar el pan especial de torrijas, aunque la tradición es utilizar
el anterior, ¿no?
Desde ahí, por eso se crearon las torrijas, de aprovechamiento, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ahora ya como todos muy snob y muy cool, pues tenemos.
Y como hay mucha prisa siempre con todo, y que se me ha olvidado, hay que no tal, lo he tirado. No, pues venga, voy a poner
nada, vas a coger unas torrijas con ese pan, las vamos a cortar. A mí me gustan gorditas las torrijas,
sí, a mí también, porque será.
Porque se fríen, luego quedan muy lechosas por dentro. Esas tazas muy finas se pierden. Sí. Tienes que sentir la miga empapada, húmeda y muy lechosa. Es lo rico de la torrija. Uh-huh. Y aquí, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo primero, vamos a infusionar el día anterior, porque a mí me gusta hacerlo el día anterior, o lo podemos hacer cuando preparemos las torrijas. Vamos a infusionar la leche. Cogemos leche. Le vamos a poner unas ramitas de canela, un poquito de azúcar de vainilla y azúcar blanco. Dejamos que coja temperatura, que coja el sabor de la ramita de canela y vamos a dejar que temple. Vamos a preparar un buen café de calidad y lo vamos a mezclar con esta leche y vamos a añadir un whisky también de calidad. Yo no entiendo mucho de whisky, pero a mí mi marido me compró una botella de whisky de calidad y salieron muy ricas. Y ahí pues ya rectificamos de dulzor al gusto. Ya tenemos preparado nuestro café irlandés y lo tenemos que añadir mejor fresquito. Así es que lo podemos meter media hora en la nevera si hemos infusionado en el momento la leche. Vamos a colocar el pan que hemos cortado en rebanadas gruesas. Lo vamos a colocar en una fuente. Y vamos a verter nuestro café irlandés por encima para que se empape bien, pero que, sin que lleguen a blandar. Darse por completo, porque si no tenemos así como mucha maestría a la hora de hacer torrijas, se nos pueden romper. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué pese, que coja la torrija, la colocamos luego en un escurridor, o si tenemos las manos limpias, yo utilizo las manos porque siempre cocino con las manos limpias, y dejo que escurra un poco el exceso de café que haya podido quedar. Lo va a desechar, se va a quedar con lo justo el pan, porque el pan es inteligente. Se va a quedar con lo que necesita. Sí. Entonces dejamos escurrir el exceso, dejamos reposar esa rebanada, que luego siempre tenemos prisa y la queremos rebanar enseguida en huevo. No, vamos a esperar nada, un minuto o dos, para que suelte incluso ya el resto de líquido que le sobra al pan, y la vamos a humedecer en huevo batido. Luego aceite de oliva suave, o podemos utilizar un aceite de girasol, aunque yo abogo por utilizar un aceite de oliva suave, que es el que alcanza la máxima temperatura para freír, y aquí hay que freír bien las torrijas.
Bien, bien fritas.
Entonces, abundante aceite de oliva en la sartén y las vamos a freír poquito a poquito, no tengamos prisa. Ya sé que están muy ricas recién hechas, pero vamos a esperar un poquito y las vamos a hacer, porque si no enseguida va a enfriar el aceite y vamos a conseguir el efecto contrario. Se van a empapar de aceite y lo que queremos es que con el aceite muy caliente se nos cree esa costra impermeable para que nos quede ese crujientito por fuera y luego cremositas por dentro. Las sacamos, nada, un minuto y medio por cada lado, las dejamos sobre papel absorbente y luego las dejamos caer un poquito de café irlandés que nos haya sobrado, con un poquito de cacao o un poquito de miel. Y templaditas, Nieves, templaditas, no las dejemos enfriar.
Mira, estoy viendo a Elia Fernández, que les va a contar a nuestros oyentes las noticias, que está como yo, salivando. Así que ahí te lo dejo, Elia. Cuéntanos las noticias de última hora y enseguida volvemos, porque Marga, nos tienes que dar un Marga truco. Así
trucazo,
que
sí.
Ahí se queda. Quédate un poquito. Hasta ahora.